última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 o las 7 en Canarias. Muy buenos días, saludos de Marta Ruiz, aquí estamos en Herrera en COPE en este lunes 21 de agosto. Espero que ya estén en marcha, que ya estén levantados, desayunando, echando un ojo a la prensa. Ya les digo que va a seguir haciendo bastante calor, en la línea de lo que han venido sufriendo a lo largo del fin de semana. Temperaturas significativamente altas, en la vertiente atlántica peninsular, Alto Ebro y en Canarias, donde además las máximas pueden rozar los 40 grados. Va a soplar el viento fuerte en la zona del Estrecho y en las islas occidentales de Canarias. En el resto, sin cambios. Pues eso, que va a seguir haciendo calor. Esto es Herrera en COPE. Vamos fijando rostros, conociendo planes. Pero aún sigue habiendo muchas preguntas sobre los atentados de Barcelona y Cambrils que han puesto de manifiesto lo que ya sabíamos, que el riesgo cero no existe. España está en el punto de mira del yihadismo, como el resto del mundo occidental, pero el buen hacer de las fuerzas de seguridad del Estado, curtidas en décadas de lucha contra el terrorismo etarra y después adaptadas al yihadismo tras los atentados del 11 de marzo, pues han evitado desgracias como las vividas la semana pasada. Unos atentados cuyos patrones se repiten. En el caso de Cambrils y Barcelona, recuerdan mucho a lo sucedido en 2004. El problema es que todo lo frustró la explosión de la casa de Alcanar en Tarragona, la fábrica de bombas. Más de 100 bombonas de butano y explosivos tenían estos desalmados. Pretendían atentar a gran escala, pero todo se precipitó. Se vieron obligados a activar un plan B. Es lo que cree la policía, que investiga las posibles conexiones internacionales de esta célula de 12 jóvenes terroristas marroquíes afincados en Ripoll y el imán de esta localidad, el presunto cabecilla, Abdelbaki Essati. Habían viajado a Marruecos, Bélgica, Francia y Suiza. En el caso del cabecilla Abdelbaki, vivió entre enero y marzo del pasado año en Vilvoorde, una localidad cerca de Bruselas donde se ha luchado intensamente durante los últimos años contra la radicalización, contra la exportación de terroristas a Siria e Irak. Pidió trabajo al imán de esta localidad, pero este le solicitó que certificara que no tenía antecedentes penales. Nunca más se supo. En el momento en el que le preguntaron a Abdelbaki su certificado de penales, desapareció. Tenía un pasado oscuro, 4 años en la cárcel de Castellón por tráfico de drogas. Allí hizo amistad con un condenado por participar en el 11M, en los atentados de Atocha. También estuvo implicado en la operación Chacal contra el reclutamiento de mujahidines, vamos, de terroristas yihadistas en Vilanova y la Geltrú. Y este es el individuo que la policía cree estaba al frente de esta célula, de 12 jóvenes marroquíes con lazos familiares entre sí. La policía busca aún a 3 sospechosos, uno de ellos el imán, que junto a otro individuo podrían haber fallecido en la explosión de la casa de Alcanar. Se están todavía analizando los restos mortales que se han encontrado en esa vivienda. A quien sí se busca es al tercer terrorista, el que sembró la muerte con una furgoneta en las Ramblas de Barcelona. Otros 5 terroristas fueron abatidos por los Mossos de Escuadra cuando intentaban acuchillar a personas en el paseo marítimo de Cambrils y otros 4 están detenidos y van a prestar declaración en las próximas horas ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que es quien ha asumido la investigación por el momento. La principal hipótesis es que el epicentro era la casa de Alcanar en Tarragona. Lo empezábamos a contar como una simple explosión a primera hora de la mañana del pasado jueves. Había pasado a lo largo de la noche del miércoles esa explosión. Y al final ese fue el inicio de todo lo que hemos ido viviendo en las últimas horas. Surgen muchas preguntas. cómo estos individuos pudieron estar yendo y viniendo durante meses a esa casa ocupada, porque lo habían denunciado los vecinos, que se había ocupado, sin que nadie se interesara por lo que allí pasaba. ¿Cómo no se sospechó nada tampoco? Por ejemplo, la misma noche del miércoles, cuando voló todo por los aires, había más de 100 bombonas y explosivos acumulados en esa casa. ¿O cómo nadie seguía la pista del imán de Ripoll? Teniendo en cuenta su pasado, pues no sé, parece susceptible, ¿no?, de tener alguien detrás que le vigile o que de alguna manera siga sus movimientos. ¿O por qué no había volardos en una zona como las Ramblas de Barcelona, como había recomendado Interior y como estamos viendo en otras ciudades, en el caso de Madrid, capitales europeas, otras ciudades europeas con mucha afluencia de turistas? Está claro que el riesgo cero no existe, ¿eh?, pero hay muchas preguntas todavía y hay que hacer autocrítica y análisis de por qué ha pasado esto, ¿no? No existe el riesgo cero, y menos ante un grupo terrorista como el Daesh, que está a la desesperada por su fracaso en el territorio, por ejemplo, en Siria o en Irak, donde va perdiendo terreno cada día. Y por ello buscan el impacto con atentados de esta naturaleza, lobos solitarios o células terroristas. El riesgo cero no existe, pero está claro que hay que preguntarse qué ha podido fallar y si la coordinación ha sido la esperada o no. Hoy hay una reunión del pacto antiyihadista con algunos partidos de oyentes. Sé por qué son incapaces algunos de sumarse a este acuerdo después de lo que ha pasado. No tenía que haber pasado esto tampoco para sumarse, pero bueno, con más razón. Son Podemos, el PNV, el PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña los que van a ir de oyentes a esta reunión del pacto antiyihadista que preside el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el consejero del Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, también va a reunir al gabinete antiterrorista para ver qué medidas adicionales de seguridad se pueden tomar a partir de ahora. Seguimos en el nivel 4 de alerta antiterrorista. Es la decisión que ha tomado el pasado fin de semana el Ministerio del Interior. Ha sido un fin de semana de homenajes a las víctimas, 15 muertos y más de 100 heridos. Ayer la Basílica de la Sagrada Familia acogió una misa solemne que contó con la presencia de los reyes y los más altos representantes de las administraciones, con el presidente Rajoy a la cabeza, así como 1.800 ciudadanos que se acercaron para rendir también su particular homenaje. Ofició el cardenal y arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella. Pero luego hubo momentos durante el fin de semana que fueron lamentables. Es la parte más deleznable de la política. El consejero de Interior de la Generalitat este fin de semana, diferenciando entre víctimas españolas o catalanas, o los guiños de la Generalitat asegurando que los atentados no frenan el desafío independentista, o la CUP diciendo que el próximo sábado no va a acudir a la manifestación contra el terrorismo si la encabeza el rey. Bueno, pues que no vayan, pues si al final son una minoría. Si quieren romper esa unidad de todas las fuerzas políticas frente al terrorismo, pues que se desmarquen, si es lo que se espera de ellos. Lo que es lamentable es que el gobierno de una región, de Cataluña, esté en manos de estos 10 diputados, porque esta noche se echaba las manos a la cabeza Puigdemont exigiendo que rectificaran y que estén en esta manifestación, ya, pero si es que el que ha dado el poder a estos individuos ha sido la propia formación política que sostiene a Puigdemont, Juntos por el Sí, que necesitaban gobernar a toda costa, y el proceso independentista, y se apoyan en esta gente, que al final es la que está marcando los tiempos de ese gobierno, y luego se echan las manos a la cabeza. Y en Venezuela, pues la imagen que nos ha llegado este fin de semana es la de 12 embajadores, el embajador de España también en Caracas incluido, parapetándose con los diputados de la Asamblea Nacional, la legítima, la que fue elegida en las urnas, para que la Guardia Bolivariana no le sacara de sus escaños. La Asamblea Constituyente, la copia que se ha sacado Maduro de la manga para perpetuarse en el poder, ya se ha robado todos los poderes, también los legislativos. Y encima dice Maduro que mantiene las elecciones presidenciales para el 2018. Yo no sé si es que Maduro se piensa que no entendemos qué es lo que está pasando en ese país o que la oposición no lo entiende, efectivamente, ¿no? Y que quiere convocar una cumbre mundial de la solidaridad. Bueno, lo que tiene Maduro es muy poca vergüenza y el miedo a lo que pueda empezar a contar y a publicar la exfiscal general Luisa Ortega, que ya está con su marido en Colombia. Han conseguido salir este fin de semana, están en Colombia. Y tiene pruebas, como buena exchavista, porque ella era partidaria del régimen, antes de que se creara todo este esperpento de la Asamblea Constituyente y demás, ella estaba del lado del presidente Maduro y luego se desmarcó. Y tiene mucha información de lo que ahí se mueve, se ha movido y se puede mover. Y sobre todo posibles vínculos que tienen Maduro, familia y cercanos y líderes destacados dentro del régimen bolivariano con los carteles de la droga. Y a eso es a lo que tiene miedo Maduro, a lo que pueda empezar a contar a partir de ahora la exfiscal general Luisa Ortega, que ya no está en territorio venezolano. Y desde estos micrófonos estamos rindiendo homenaje a lo largo de toda la mañana, un pequeño homenaje a Nati Mistral, la actriz que contaba con el Premio Nacional de Teatro, entre otros galardones, ha fallecido a los 88 años a causa de un derrame cerebral. Fue colaboradora de esta casa, lo hemos recordado a lo largo de, bueno, de todas las horas que llevamos aquí ya en el Gran Cope, y cuando aparecía por la redacción, la verdad es que nunca dejaba indiferente a nadie por la fuerza que desprendía. Bueno, es que llegaba y ya no se podía trabajar, es que era verdad, o sea, ella, vamos, era una cosa, todo el mundo estaba atento a ella, ¿no? Y esa ironía con la que siempre sacaba más de una sonrisa. Pues eso, con todo el cariño de todo lo que la recordamos, y hemos tenido la ocasión de conocerla, pues descanse en paz. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo. Tragedia en el hospital.
Una mujer muere tras ser seccionada por un montacargas del hospital sevillano de Balme. En ese momento era trasladada en camilla tras haber dado a luz. Al parecer, el cierre de las puertas falló y el ascensor inició su marcha hacia arriba sin que la camilla hubiera entrado completamente.
Nueva cita judicial.
Juana Rivas y su ex marido han sido citados este lunes por el juez para abordar medidas sobre sus hijos. La madre continúa desaparecida con los menores, desobedeciendo así la orden judicial que le obliga a entregarlos al padre acusado de maltrato.
Demostración de fuerza.
Estados Unidos y Corea del Sur inician hoy las maniobras militares que suelen realizar cada año. En esta ocasión, los ejercicios vienen marcados por la tensión territorial provocada por el programa nuclear de Corea del Norte. Para esas maniobras, Washington y Seúl movilizan a casi 70.000 efectivos.
Accidente naval.
Los equipos de rescate siguen buscando a los 10 marineros del destructor estadounidense que han desaparecido esta madrugada tras colisionar con un barco mercante al este de la costa de Singapur. El navío se dirigía al país del sudeste asiático después de realizar patrullas de rutina en el mar de China Meridional.
Y en deportes, la Liga ya está en marcha. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid es el primer líder de la Liga tras vencer 0-3 al Deportivo de La Coruña. El Barcelona derrotó 2-0 al Betis. Hoy se completa la primera jornada con el Levante Villarreal y el Málaga Eibar. En tenis, Garbiñe Muguruza conquistó Cincinnati barriendo de la pista en la final a Simona Halep. La española sube al número 3 mundial a una semana de empezar el US Open. En ciclismo, Lampaert ganó la segunda etapa de la Vuelta a España. Contador cedió 13 segundos sobre Nibali, uno de los favoritos. Y en fútbol femenino, la sub-19 se proclama campeona de Europa ante Francia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Mucho, mucho calor en la vertiente atlántica, Alto Ebro y Canarias, donde las máximas rondarán los 40 grados a la sombra. Viento fuerte en el estrecho y estabilidad en el resto.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
Vamos a terminar con los problemas de pareja.
Así somos nosotros.
Sí. A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
Esas cosas que disimulamos.
Equiligua.
Y que siempre hace otro.
Cosas que no hace.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Una llamadita y ahorro mucho en el seguro del coche, que son 5 minutos.
Uy, tú estás tramando algo.
Pues sí, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y también los mejores servicios y el precio más competitivo para tus vehículos de empresa. 902-123-197.
Pues yo también tengo un titular. Existe un nuevo y revolucionario sistema de seguridad para el coche que en caso de accidente reduce a la mitad el riesgo de muerte. Estás pensando, eso debe ser carísimo, es un extra. Pues ese sistema existe y no es un extra, viene de serie. Es el cinturón de seguridad, lo llevan todos los asientos porque protege a los ocupantes de salir despedidos o de que impacten contra el parabrisas. Pues todavía hay gente que no lo utiliza, hombre. Por eso, la Dirección General de Tráfico insiste una y otra vez, el cinturón no es un extra. Entrar en el coche y ponérselo tiene que ser un mismo gesto. Ponte el cinturón.
Vamos con los sonidos del día. Unión contra el yihadismo. Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.
Nosotros, creyentes o no, de esta tierra o extranjeros, acudimos a este templo para decirle al Señor que cure, a quienes han quedado heridos o destrozados por estos atentados y que conceda a nuestro mundo vivir en paz y concordia.
La CUP no acudirá al homenaje a las víctimas porque va el rey, Mireia Boya, diputada.
El rey no es benvingut per nosaltres.
El rey no es bien recibido por nosotros. Todo el mundo sabe cuáles son las relaciones de amistad y económicas de la monarquía española con las monarquías pérsicas, que son las que donan armas a Daesh. Es hipócrita que el rey venga a pasearse por aquí.
Enorme que el rey vingui a pasearse por aquí.
Continúan buscando a un terrorista, Josep Lluís Trapero, jefe mayor de los Mossos de Escuadra.
Nosotros tenemos en este momento 3 personas en búsqueda y captura, digamos, con lo cual en las bases policiales consta, y si cualquier policía europea detecta a estas personas, van a ver que están buscadas por terrorismo por parte de Mossos.
Los afectados por el accidente de Spanair piden desclasificar los documentos. Pilar Vara, presidenta.
Y por otra parte, también hemos pedido a los partidos políticos, y estamos en vías casi de conseguirlo, de que se creen 2 comisiones oficiales de investigación.
Adiós a una estrella del teatro, Nati Mistral.
Si el Teatro Español de Madrid anuncian que van a hacer un espectáculo estupendo y cuando llegas allí lo que se ponen es a inflar globos, pues tú, chico, te quedas un poco así.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ser el máximo goleador de la liga. Convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Estamos ya en la tertulia, en el tiempo análisis de este lunes 21 de agosto. Nos acompañan Gloria Lomana, ¿qué tal? Gloria, buenos días.
Muy bien, buenos días.
Encantada de saludarte. Salvador Sostres, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Enseguida va a estar también con nosotros Inocencio Arias, cómo no. Me gustaría, ¿qué recuerdo tenéis vosotros, si habéis tenido la oportunidad en algún momento de coincidir con Nati y Mistral? Y sobre todo, ¿qué creéis que supone su pérdida, no solamente para el teatro, sino para las artes escénicas en general? Bueno, tenemos también a Inocencio Chencho, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué supone la figura de Nati Mistral?
Nati Mistral, hombre, era una la gente no se da cuenta que era una gran actriz, aparte de una duda de que cantaba bien. Ella hizo papeles en el teatro muy importantes. Quiero recordar que cuando se estrenó Divinas Palabras en un montaje muy bueno de Tamayo, ella era la protagonista y hizo un papelón. Y luego una persona muy simpática, como yo creo, con muy buena memoria. A mí no me conocía casi prácticamente nada, y cuando me veía inmediatamente me contaba 3 o 4 cosas de mi vida que a mí me quedaba muy bien. Era una actriz.
Yo no puedo opinar demasiado, nada, porque no la conocí, no forma parte de mi universo, pero en cualquier caso por lo que he leído,
sí, es que tú eres muy joven, señora, tú eres,
sí,
muy joven.
Sí, no, es que pero no joven. pero me parece, por lo que he leído, pues una señora que intentó siempre trabajar de la mejor manera posible y por lo tanto pues merece todo el reconocimiento y en fin, y todos los halagos.
Sí, yo no sé si Gloria tiene algo que
sí,
decir.
Sí, pues a mí me pasa un poco como a Salvador,
sí,
que
es, la juventud,
es verdad que no, pero sí que es verdad que tengo ese recuerdo de ella, no solamente de gran actriz, sino de gran señora. Uh-huh. O sea, una persona muy discreta que vivió de esa manera, que trabajó de esa manera y que ha muerto también de esa manera. O sea, una gran señora, diría yo.
Bueno, enseguida vamos a hablar de un montón de asuntos. Antes, tenemos un mensaje de Berti. Toni, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Tenemos que hablar de principios. Voy a hablar de Berti y de principios. Porque tú sabes por qué Berti te ofrece el mejor precio desde el principio. Pues yo te lo explico. Porque en base a tus características como cliente, también a cómo es tu coche, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Por eso no te ofrecerán un buen precio luego cuando dices, ah, es que me quiero ir, me voy. No, ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
¿Y qué otras noticias destacamos a esta hora? Juan Pascual, buenos días.
Buenos días, Marta. Pues los vecinos de Palma de Mallorca, que continúan luchando contra las molestias causadas por los alquileres ilegales de pisos turísticos. La última medida que han decidido tomar ha sido contratar los servicios de las agencias de detectives privados para poner fin a esta pesadilla. COPE Mallorca, Mami Municio, buenos días.
Buenos días. La ley de alquiler turístico en Baleares lo deja bastante claro. Está prohibido el alquiler en plurifamiliares, pero pese a ello son muchos turistas que aún vienen a pernoctar en estas viviendas. Por eso hay comunidades de vecinos que han decidido dar un paso adelante y contratar los servicios de agencias de detectives. El objetivo, hacer cumplir la ley y recuperar la armonía perdida en sus edificios. Los detectives buscan pruebas que demuestren el uso que se da al piso y así adjuntarlas a la denuncia administrativa. Las multas a particulares que alquilen pueden llegar a los 40.000 euros.
Candidato del lunes al inteligente de la semana. En Zaragoza, un hombre ha sido detenido tras darse a la fuga en un control preventivo de alcoholemia cuando circulaba drogado y sin carnet. El conductor colisionó contra un coche patrulla y un autobús. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner, buenos días.
Buenos días. En la madrugada del sábado al domingo, este conductor de 40 años fue detenido en la capital aragonesa tras saltarse un control de alcoholemia y dar positivo en drogas. El sujeto, tras ver el control, aceleró e intentó huir de los agentes de movilidad. En una breve persecución, el conductor fue finalmente interceptado al chocar levemente contra otro coche de la policía. En ese choque, por cierto, también provocó, como decíais, desperfectos en un autobús urbano. Y es que este hombre, además, había perdido la vigencia de su carnet de conducir tras haberse quedado ya sin puntos y, por lo tanto, circulaba sin permiso. Ha sido puesto en libertad a la espera de un juicio rápido.
Y en Salvaterra, Pontevedra, los bomberos han tenido que rescatar a una niña que estuvo varias horas atrapada en el desagüe de una piscina. El brazo de la menor había quedado atrapado en el agujero de la depuradora. COPE Vigo, Pablo González, buenos días.
Buenos días. La menor tenía la extremidad apresada en la tubería y no podía moverla. La pequeña se mostraba muy nerviosa y asustada con la extremidad completamente sujeta a la tubería metálica. Se tuvo que proceder al vaciado de la piscina para facilitar la actividad de los bomberos. 3 horas tardaron en extraer el brazo de la pequeña, que no sufrió ninguna herida, salvo algunos leves moratones.
¿Hasta qué punto ha llegado la cuestión del turismo, el problema del turismo en Mallorca, que están tirando de detectives para ver quién no cumple la ley en esa zona? No sé si veis que realmente esto va a conseguir reconducir un poco la situación. Salvador, Inocencio, Gloria.
Pues probablemente es que...
Tú estás precisamente allí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Estás en Mallorca.
Sí, estoy en Palma ahora. Mm. Te decía que el asunto de la ocupación con K, ha llegado hasta un punto, luego lo veremos, porque bueno, afecta incluso al atentado del que vamos a hablar. La casa de Alcanar estaba ocupada. Pero el asunto de la ocupación se ha hecho con esta alegría y jaleando un activismo político que ha aupado a importantes dirigentes de la política actual española, y bueno, pues estamos viendo las consecuencias. O sea, desalojar a ocupas, no ha ocupado tiempo a esta dirigencia, y bueno, pues ahora efectivamente quien quiere recuperar no tiene el amparo de la legalidad, no tiene la diligencia de los gobernantes, y tiene que acudir pues a estos métodos hijos, que seguramente además les cuestan mucho dinero, pero se lo tienen que hacer de esta manera porque, bueno, ya no es como debería de haber sido y como ha sido hasta ahora. Ibas al juzgado, lo denunciabas y les ponías en la calle. No, es que, bueno, se han alzado con este activismo de ocupación mucha dirigencia. La propia alcaldesa de Barcelona hizo de esta dirigencia, o sea, de este activismo su cartel.
Sí, desde luego. Enseguida continuamos la tertulia. Tenemos que dar paso ahora a los compañeros de la información local, la información más cercana en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La velocidad adecuada podría evitar casi una cuarta parte de los muertos en accidentes de tráfico. La velocidad excesiva está presente en un 22% de los accidentes mortales de carretera.
¿A que no has entendido casi nada? Normal. La velocidad hace que se te escapen muchas cosas. Como un obstáculo en la carretera, una señal de curva peligrosa, una retención repentina o un niño cruzando la calzada. Al volante respeta siempre los límites. Porque el exceso de velocidad cada día es más difícil de entender. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya hemos tomado dos posiciones en la tertulia de este lunes 21 de agosto, cada uno en su sitio. Gloria Lomana está en Palma de Mallorca, Salvador Sos, si no me equivoco, en Barcelona.
No te equivocas.
Y Inocencio Arias, el que más envidia me da, que está en Murcia, en mi tierra, y me da mucha envidia, Inocencio, aunque estés pasando calor seguramente, ¿no?
Pues aquí no se está mal, ¿eh?
¿Ah, no?
Aquí no se está nada mal. No.
El verano ha dejado de ser tan severo hace días, ¿verdad?
Sí, eso
como
es porque
mínimo no... en Barcelona, ¿no?
Bueno, sí. Pero, sí, sí, pero...
Y aquí también,
¿eh? Murcia, Inocencio...
Bueno, Murcia, agosto siempre es agosto. Yo estudié aquí 5 años, pero no, hoy no está muy mal, no está muy mal.
Pero tienes aire acondicionado, ¿no, Inocencia? En cualquier
bueno,
caso.
Estoy con un pachetito en bañador, hombre.
Vale, qué bien.
Oye,
qué bien.
Pues yo aquí por el día hace calor, pero por la noche he dormido con la ventanita abierta al fresco y la mar de bien, ¿eh?
Qué bien, qué bien.
Sí, sí, sí. Sí.
Oye, que hablábamos...
No exactamente en Palma, pero en la zona de la costa este, pero la verdad es que Palma siempre es maravilloso y Mallorca. Por donde te muevas.
Qué envidia me da. Y Salvador, también. ¿Qué querías decir?
Sí,
estábamos
que hablábamos de la ocupación.
Sí.
Y lo que es inconcebible es que tal como cuando te aparcan el coche en un vado, ¿verdad? Pues tú llamas a la policía e inmediatamente te retiran el coche. Pero no hay discusión ni necesariamente un juzgado. Es decir, si a ti te ocupan la casa, es un acto tan evidente de entrar en la propiedad privada de alguien que tendría que bastar una llamada a la policía, exactamente lo mismo que la grúa, y que se llevará a las personas que han entrado, y aparte luego que ya se hiciera cargo judicialmente de ellas en un proceso que sea lo largo que tenga que ser, pero que de momento te las quiten de casa. Esto no tendría que ser discutible en una sociedad que se basa en la propiedad privada, y que la propiedad privada, como todo el mundo sabe, es el fundamento de la libertad.
Pero la paradoja, claro. La paradoja, Salvador, es que en España ocurre eso. Hay autoridades, como mencionabais antes, que son totalmente permisivas hacia esa situación, comprensivas de que hayan ocupado la casa, y sin embargo a esas personas luego las botan.
Pero
que además se han alzado, como decíamos, con las plataformas
sí,
antidesaudios.
Las
plataformas sí. Como las de antidesaudios han dado cobertura extraviando los primeros objetivos y ya llevándolos a esta locura de la que estamos hablando.
Pero la paradoja es que luego los votan. Es en nuestro país.
Sí, pero aunque los gobernantes estuvieran de acuerdo con lo que estamos diciendo, el sistema legal, el sistema judicial, no les permitiría ser expeditivos, porque efectivamente hay que tomar una serie de caminos judiciales larguísimos e incomprensibles.
Les permitiría ser menos pasotas de lo que
menos pasotas,
porque su mentalidad es comprensiva hacia la necesidad de esa gente y le importa un pimiento la propiedad privada.
Totalmente.
Y que tengas un piso que va a ocupar tu hija porque se acaba de casar y no lo puede ocupar porque están metidos unos señores allí, y hay una permisividad, una comprensión, una empatía que se dice ahora hacia esas personas que no pueden.
Y entonces nosotros contratamos a este tipo de servicio de seguridad, ¿verdad? que se compromete a echarlos de casa de una manera o de otra al cabo de poco tiempo. Sí. Y evidentemente esto nos cuesta un dinero que tendríamos que nos tendría que ser descontado, porque es que no es razonable.
Pero es que además lo hemos normalizado hasta un punto donde cuando lees que la propiedad de Alcanar era de un banco y no lo ha ido nadie a reclamar y estaban allí metidos estos tíos y claro, pues el propietario da por hecho que es que no los va a poder echar y mira para otro lado y esto se está generalizando de una manera donde te ocupan un lugar que, bueno, pues ha cerrado una sucursal bancaria o ha cerrado porque están reestructurando porque, y entonces, bueno, pues hay determinados colectivos que se creen con el derecho de tengo que ocupar y por supuesto voy a tener la comprensión no solamente de estas autoridades de las que estamos hablando, sino social, porque todo el mundo va a entender que si esto estaba vacío y no se necesita, pues lo tengo que ocupar yo porque me corresponde. Al final nadie reclama, ni nadie busca, ni nadie mira, ni nadie sabe por qué hay unos tipos ahí metidos en,
o sea que
en los
quizás
sitios.
Si no se hubiera normalizado tanto un tipo de comportamiento pues bueno, como es que este, es se hubiera rascado un poco más de lo que estaba ocurriendo en esa casa, por ejemplo.
Bueno, a mí es que me parece una de las cosas más alucinantes de todas. O sea, que estén allí trabajando una célula con las dimensiones que tenía. Estamos hablando de un mínimo de 12 terroristas que se reunían, que salían, que iban, que venían, que estaban introduciendo hasta 120 bombonas de butano. Ya me dirás cómo se hace eso, aunque estés 8 meses o 6 meses o 4, no sé cuántos, pero medio año, vamos a imaginar, que es en lo que se está trabajando ahora, introduciendo pólvora, material explosivo, bombonas, 120 bombonas de butano. Tiene que haber un trasiego allí, pero claro.
Sí, los vecinos lo han contado, que ellos, bueno, pues habían,
les parecía normal, a todo el mundo les parecía
que sí,
normal.
Que eso
bueno,
estaba
pues
ocupado y que había mucho trasiego por la noche, sí, que iban vehículos y demás, y que, pero bueno, ahí nadie pensó que
bueno, y pensarían que cualquier un comentario sobre aquello podía ser racista y entonces ya no lo haces.
Claro,
porque entonces es que al final es así, o sea, tú sí, si dices, sí, sí, no, es que aquí hay muchos coches y pues usted es un racista, porque claro, como son árabes, pues usted, bueno, entonces también es cierto que cuando explota una bomba o una bombona de butano o lo que sea, en el contexto en el que estamos, tendría que haber un poco menos, como no sé si la palabra es la adecuada, pero la que me gusta, la que ha utilizado ahora mismo Inocencio, ¿no? Un poco menos de pasotismo, ¿verdad? O sea, decir, no, esto es una explosión de una bombona de butano. Creo que en la correa de transmisión de este pensamiento débil de decir, bueno, pobres chicos, pues se les ha explotado porque no tienen nada más que
pero que son
eso, ¿no?
120, Salvador.
Claro, no, claro. Pero es que piensa que en esta decisión de no investigar la explosión, y no entrar en el piso hasta que lo ordenó la jueza o el juez de la Audiencia Nacional, creo que era jueza, que se ocupaba del tema, pues, hombre, no te digo que por culpa de esto pudieron atentar en las Ramblas, pero sí que es verdad que teníamos la ocasión de que no tuvieran tanta ventaja como
sí,
tuvieron
en el
podía tiempo.
Podría haber servido de señuelo,
sobre todo de haber gestionado las cosas mucho mejor, más allá de que luego las consecuencias hubieran sido a mayores como fueron o no. Pero en todo caso, lo que es bastante alucinante es que haya una explosión de esas dimensiones y digan, bueno, esto era un laboratorio donde estaban manipulando droga.
Aquí hay dos.
Dios mío,
hay
por
dos,
favor.
Gloria, aquí hay dos cosas. Una
dime,
es el CNI.
Uh-huh.
Necesita, es decir, también estaba está en toda España, quiero decir, aquí ha habido un fallo, yo creo, de las dos policías, del CNI y de los Mossos, de no detectar lo que tú has dicho, o sea, de no detectar que
la
esto,
magnitud de lo que había detrás de esa explosión, ¿no?
Luego yo creo que hay una torpeza de los Mossos de decir, bueno, esto es una explosión menor y no le hacemos ya más caso, y a partir de ahí todo lo demás, por ejemplo, también estas operaciones Jaula que se instalaron en la salida de Barcelona. Una operación Jaula es una operación, digamos, con pinchos en el suelo, policías armados con armas automáticas y que da mucho miedo. Yo he visto algunas operaciones Jaula de la Guardia Civil en la autopista, por ejemplo, después del peaje de Martorell, y aquello impone.
Es para atrapar a los delincuentes,
sí,
¿no?
Pero es igual, o sea, tú no eres delincuente, lo ves y piensas en todo lo que has hecho mal en la vida y estás a punto de confesarlo todo, hasta el incidente de los espaguetis de tercero de básica, ¿sabes? O sea, dices, oye, yo hice esto, perdón, no me descubrieron. Bueno, en cualquier caso, poner a una pareja de Mossos a jugarse materialmente la vida sin ningún otro apoyo, y que sea tan fácil para un chico pues acelerar, atropellar a un agente de los Mossos, poner su vida en riesgo, etcétera, etcétera,
y
no me parece, no me
buscando.
Parece exacto, no me parece hay, lo hay, más razonable.
Digo que hay otro hecho curioso ahí que lo habéis aludido a él, y es el hecho de que hay una célula de como mínimo de 12 personas que no ha sido detectada. Esto no, normalmente los atentados estos los produce un lobo solitario o dos hermanos o un pariente y un amigo que hacen la barbaridad de la furgoneta, como ha ocurrido en Niza, como ocurrió en varios sitios, pero en este caso era toda una banda. Aquí no, aunque sea muy sencillo cometer un atentado por una persona, porque solo necesita una furgoneta, un loco fundamentalista al que le han comido el coco diciendo que era el paraíso con 70 huríes todas de una forma estupenda, ese tipo lo puede hacer él solo. Pero en este caso había como mínimo una docena. Entonces aquí ha fallado algo.
Aquí sí.
Dado que tenemos unos servicios de inteligencia muy, muy buenos, y es la verdad. Sin embargo, aquí hay que plantearse, ¿existe la coordinación adecuada entre el CNI, los servicios de inteligencia centrales y los de las comunidades autónomas que tienen delegadas competencias? ¿Hasta qué punto tienen delegadas las competencias? ¿Cómo es posible que... Es que eran 12, es que hay que repetirlo, es que eran 12. Entraban y salían de noche, evidentemente, pero ¿hay la suficiente coordinación? Nos quejamos con frecuencia, y además es verdad, de que no hay la coordinación suficiente entre los servicios de inteligencia de los países occidentales.
El servicio de inteligencia, bueno, y en Europa, ¿no?
En Europa.
¿Te refieres? También, Chencho, con los últimos atentados.
A eso voy. Los servicios de inteligencia belgas no están totalmente contándole todo a los franceses. Los franceses no le están contando todo a los italianos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre si además los servicios de inteligencia de un país, porque hay delegación de competencias, dado que es un sistema cuasi federal, no existe la coordinación adecuada, no se proporciona la información?
Hombre, no existe la coordinación, entre otras cosas, porque el ministro del Interior,
también.
Sí, el ministro del Interior no ha convocado la Junta de Seguridad desde hace mucho tiempo.
Claro. ¿Pero por qué no la ha convocado,
bueno,
Salva?
En cualquier caso, no la ha convocado. Es decir, a mí, yo entiendo cualquier desconfianza del Estado con la Generalitat. Yo la entiendo. Pero lo que no puede ser de ninguna manera es que para asuntos que afectan, como se ve, a la seguridad de todos los españoles, entremos en discusiones, claro, traspasemos discusiones que son políticas y que son legítimas a cuestiones técnicas que no entienden.
Pero se traspasan.
Pero es un error clarísimo. Sí, y en este caso, quien tiene la responsabilidad, en este caso, es el ministro de Interior.
Pero
yo creo que este ministro de Interior ha fallado en traspasar una cuestión política a una cuestión técnica.
Bueno, pero este ministro del Interior al menos lo ha convocado y ha incorporado a los Mossos ya a esta
comisión.
Ministro
del Interior lo ha hecho cuando... Sí,
exactamente,
es verdad, sí.
El mes de julio.
Digamos,
entonces no.
Exacto.
Pero es que es verdad que la coordinación, antes hablabas del CNI, pero la desconfianza entre las inteligencias la damos todos por hecho. Es decir, hay coordinación entre la inteligencia del CNI, la inteligencia de la Guardia Civil, que también es estupenda, buenísima, la que tiene la Policía Nacional. Incluso el Ministerio de Defensa está desarrollando ahora su propia inteligencia. Hay una desconfianza brutal y la fluidez entre esas informaciones no es seguramente la deseable. Pero en este caso estamos hablando de Cataluña, donde el desafío lo tenemos, que se nos está olvidando dentro de un mes y medio, y poner la información delicada y sensible en manos de probablemente la Generalitat les suscitaba mucha más suspicacias, porque probablemente la Generalitat en el camino inverso no daba información.
Sí.
Y eso seguramente es lo que está pasando.
Sí,
y eso también es lo que primero van a tener que analizar, porque ahora todo esto se va a politizar.
Ya se está politizando.
Entre policías ahora, que un bando dice lo ha hecho bien y la de los demás es la que ha hecho mal. Esto a mí me parece que es terrible. Y entonces
horrible,
yo creo que aquí...
Porque son fuerzas de seguridad, todas hay que apoyarlas.
Aquí han contribuido diversos factores, pero evidentemente que dejar a los Mossos de Escuadra fuera de las decisiones y dejar a los Mossos de Escuadra a oscuras en este tema, a mí no me parece razonable.
Chencho, ¿qué quieres aportar?
Bueno, yo diría que este pecado existe en todas las administraciones del mundo. Recordemos que el atentado a las Torres Gemelas en buena medida no fue detectado porque el FBI no le pasó toda la información a la CIA y la CIA al FBI. Eso es un hecho conocido. El atentado más grande de la historia del mundo occidental, porque murieron, ya sabemos, 2,000 y pico personas, 2,780 o los que fueran. Por tanto, en todas partes cuecen habas.
Sí, pero ahora bien, hay que ir aprendiendo de aquello hace 16 años.
No, pero quiero decir que el problema de la coordinación de los dos organismos o tres más importantes a nivel nacional existe en todas partes. Y en Francia la Sûreté no le da toda la información a otro organismo, eso está claro. Ahora, aquí es que tenemos un problema supletorio añadido, y es la delegación de competencias hacia las comunidades autónomas. En Estados Unidos el problema era que los dos organismos centrales no se hacían, pero no era que el Estado de Nueva York no le daba información al gobierno federal o al gobierno federal de Estados Unidos. Pero aquí tenemos un problema supletorio, que es el problema de las competencias de las comunidades autónomas. Que entonces ahí ya se añade un tercer problema, que los Mossos no le dan la información al Gobierno del Interior o el Ministerio del Interior convoca o no convoca la reunión.
Yo creo que no es un asunto de competencias en este caso. No. Yo lo que creo es que es un asunto de una deriva independentista que fue tomándose cuerpo desde hace unos cuantos años, y se sabía que esa información se podía poner al servicio de ese independentismo. No es tanto de competencias como de la carrera a la que
está mezclado.
Eso no significa...
sobre un ataque islamista es peligroso que la tenga unos Mossos de Escuadra, aunque
no,
estén,
si es
digamos, de acuerdo con la independencia.
No,
es peligroso. Entonces, tontería. Esto es una absoluta tontería pensar que el hecho de que haya un proceso en marcha en Cataluña sobre la independencia tiene algo que ver o algo que estorbar al hecho de que los Mossos puedan proteger con competencia y tengan la máxima información. Y entonces, perdona, pero es que el hermano mayor en este caso es el Estado. Y del mismo modo que decimos que no se puede desafiar al Estado, que no se puede poner en cuestión el Estado, porque efectivamente es el hermano mayor y es el jerárquicamente importante, entonces cuando llega el momento de que ejerza de hermano mayor, de jerárquicamente importante, y que administre con esta autoridad las cosas, si no lo hace bien, hay que decirlo con la misma claridad. Y entonces aquí no ha estado bien. Entonces los Mossos no pueden estar a oscuras, pero no porque sean los Mossos, sino ni los Mossos ni ninguna policía que tenga competencias para defender a sus ciudadanos de cosas tan graves como los ataques terroristas que estamos viendo en nuestro tiempo, puede estar a oscuras. Y entonces aquí ha habido un problema.
Pero yo no,
¿no
puedo,
ha habido?
A ver, entonces hacemos la misma pregunta. ¿Por qué hace dos días no subimos a la alerta 5, por ejemplo? Pues estamos en las mismas.
Bueno, pero esto es decisión, ¿es decisión de los Mossos de Escuadra?
No, pero también te digo.
Pues ya
pero
está.
Exactamente. Pero es exactamente por lo mismo. Estamos con un ojo puesto en lo que tenemos que estar, que es la ciudadanía, la seguridad, y en otro ojo puesto en el 1 de octubre y, bueno, pues con
entonces,
todo.
Dime tú por qué no subimos a la alerta 5.
Por la misma razón.
Dime cuál.
Mi razón es porque no es capaz el Ministerio del Interior de decir que el Ejército patrulle y vigile las Ramblas.
¿Y por qué no es capaz cuando sería una manera amable de introducir
no
el Ejército
en
Cataluña?
Porque consideran que no es momento. Porque ya me contarás tú cómo en cualquier otro país, en Francia, lo hemos visto en París, lo hemos visto en Bruselas, el ejército está patrullando. Pero, con toda naturalidad, no quiere decirse que invadan las calles, quiere decirse que patrullen los puntos sensibles, como pueden ser aeropuertos, como pueden ser estaciones.
¿Y tú crees que en Barcelona recibiríamos mal al ejército que viene a protegernos?
Yo
conozco mi ciudad bastante bien, me parece.
Oye,
y digamos que bastante bien. Y te digo que si ahora llega el ejército, primero, si el gobierno
pues
hubiese tenido una
pues
reacción...
Tu ciudad, que la conoces muy bien, Salvador, tiene una alcaldesa que se llama Ada Colau.
Sí, no hemos tenido suerte con esto.
Pues no, suerte no, es que la han votado.
La aritmética parlamentaria ha hecho posible que sea alcalde. Piensa una cosa, nunca antes nadie había sido alcalde con 10 regidores. Nunca.
Ah, bueno, pero la aritmética, como bien
está
diciendo Marta,
de acuerdo.
Sumó.
Sí, eso es la democracia también, ¿qué vamos a hacer?
Y es verdad, y a Barcelona la queremos, o sea, yo la tengo como mi segunda ciudad, porque tengo familia, porque voy y vengo, porque, oye, el día del atentado estaba llegando prácticamente a Barcelona en ese momento. Entonces, te quiero decir que es una ciudad que la tengo incorporada a mis sentimientos. Pero, sin embargo, eso no me hace vivir en la ceguera. O sea, yo te digo que hay una parte en este momento de barceloneses que no aceptarían, que no verían y que además, o de la propia Generalitat.
Una mayoría, de catalanes y llevarían perfectamente bien el ejército aquí, tal como la Guardia Civil.
Yo
nunca tiene ningún problema.
Ha quedado muy clara la postura de Salvador y Gloria, está clarísimo.
Salva, yo quiero hacerte una pregunta. Salva, le quiero hacer una pregunta.
Si Salva está de acuerdo conmigo.
Evidentemente, tú conoces, por mucho que apreciemos a Barcelona, tengamos parientes allí, amigos, la mitad de mi pueblo emigró a Barcelona, así todos tenemos. Y por mucho que la apreciemos, tú la conoces mucho mejor. Pero vamos a ver, es cierto que tú y bastante gente diría, bienvenido sea el ejército, porque esto nos va a proteger más. Por supuesto que habría bastante gente y eso. ¿Qué actitud adoptarían las autoridades catalanas ahora desde la señora Colau, que no permitía que el ejército participara en una feria?
Pero si no quieren ni poner volardos, porque se lo recomienda el ministerio.
No, espera, no, deja terminar la pregunta y después respondes.
Pero me lo ha hecho a mí, ¿eh?
¿Qué actitud? Te lo ha hecho a ti, Salva.
Sí,
¿qué actitud adoptará la señora Colau, el señor Puigdemont, el consejero del interior o pseudoministro del interior, que dice que entre los muertos hay dos personas de nacionalidad española y dos catalanes, el señor vicepresidente del gobierno, la presidenta del Parlamento catalán, la CUP? ¿Qué actitud adoptarían si estuviera el ejército patrullando?
Pues seguramente no sería la mejor actitud, pero lo que te puedo decir...
¿Qué dirían?
Es que
¿No la explotarían políticamente de cara al 1 de octubre?
Estoy convencido de que la respuesta de la gente, que al final es lo que cuenta, y que de una inmensa mayoría de gente sería sentirse más protegido por la presencia del ejército y más tranquilo. Evidentemente, esto tendría que llevar a un contexto que, desafortunadamente, y lamento decirlo una vez más, no se ha producido. Es decir, la primera respuesta que tuvimos del ministro del Interior fue mucho, mucho después del atentado, cuando ya habían reaccionado todas las autoridades en Cataluña. La primera respuesta o la primera alocución que tuvimos del presidente del Gobierno fue también al cabo de muchas horas, cuando ya todo el mundo daba por ya escuchadas las reacciones oficiales. Y el presidente quiso esperar a llegar a Barcelona, pero evidentemente llegó mal y tarde, porque a las 12 o 12 y media de la noche, cuando ya no importa ningún titular, que ya está todo el pescado vendido, cuando ya la gente...
Salvador, luego vino todo el tema de Cambrils, pero bueno,
igual,
parece que estaba todo el pescado vendido,
pero
no estaba.
Oye, no, pero estaba todo ya, digamos, ya tenía la sensación de que las autoridades que habían respondido habían sido exclusivamente las catalanas. Entonces,
sí, pero al delegado del gobierno no se le dejó participar en esas reuniones, Salvador.
El delegado del gobierno de Cataluña, vamos a dejarlo estar. Entonces, quiero decir que, en fin, la relevancia del delegado del gobierno, si un Estado tiene que funcionar a través de... la presencia del Estado en Cataluña tiene que ser a través del delegado del gobierno, vamos a dejarlo. Es decir, sí, pero no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, lo que yo digo yo creo que el Estado hace tiempo que no cuida lo suficiente su imagen en Cataluña. Ha habido intentos, desde luego, y evidentemente esto no quiere decir que el Estado tenga la culpa del proceso. Evidentemente que no, evidentemente. Pero habría que cuidarla más. Y entonces yo estoy seguro que en estas circunstancias, en las del atentado a las Ramblas, si el ejército hubiese llegado a Cataluña, hubiese sido una manera amable y cercana y de ejemplificar a la ciudadanía de qué sirve España, ¿no? O sea, porque finalmente por la propia dejadez de las instituciones del Estado, finalmente en España, en Cataluña, la presencia de España, la presencia que el Estado, digamos, aquí visible, la más visible que tiene es la Administración de Hacienda y la Guardia Civil cuando va a hacer registros en las sedes de los partidos corruptos o de las personas que tienen problemas con corrupción. Entonces, yo creo que el Estado es muchas más cosas, y muchas más y buenísimas cosas. Y entonces, el Estado no presume de ellas, las asume de modo vergonzante en Cataluña. Y esto es terrible.
Estás simplificando, ¿eh?
Pues ya me dirás tú.
El rey ha estado un montón de veces en Cataluña en los últimos dos años, el rey Felipe ha estado un montón de veces.
Sí, la
vicepresidenta...
La imagen de unidad, me gustaría hablar de eso también.
La vicepresidenta ha estado 38 veces. El rey reaccionó muy rápidamente ante el atentado, ha estado en Cataluña desde entonces una o dos veces, quiere ir a la manifestación, que hay gente que no quiere que no vaya.
Sí, la CUP.
Que no. Bueno, bien, 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 pero la CUP es votada y es la que ahora mismo tiene a todo el mundo cogido por semejante
parte.
Bueno,
pero son minorías,
Chencho. Al gobierno de la Generalitat.
La tiene cogida por semejante parte.
Por esa parte, al gobierno de la Generalitat.
Sí, 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 es verdad.
Bueno, bien, exactamente. Entonces, debería de despertarse ya seguramente de la ensoñación.
Pero despertarse supone dejar de gobernar, claro.
No va a despertar. ¿Sabes cómo se despierta de este sueño?
Pues vamos a ver.
Se despierta en las cunetas, como siempre, que la derecha, más o menos, porque tampoco se sabe ahora. La derecha catalana ha creído que la extrema izquierda catalana era más catalanista que revolucionaria. Entonces, de este sueño se despierta en las cunetas de la Rabassada, que es la carretera que va de Barcelona al Tibidabo.
Bueno, yo quiero decir dos cosas en positivo, porque es verdad que todo esto podía haber sido
mucho
manifiestamente
peor,
mejorable. No.
O sea, quiero decir,
digo, la
mucho
gestión,
peor el atentado en sí, vamos. La, o sea,
sí,
la lectura
sí,
positiva
sí.
Es que podía
sí,
haber sido
pero
mucho
la lectura
peor
positiva, yo querría hablar primero de esa imagen de unidad, excepto la CUP, pero que se ha mantenido. Es decir, ayer en la Iglesia de la Sagrada Familia todo ha sido exquisito, estupendo, más allá de que unos llegaran antes, otros llegaran después. Hubiera sido deseable que el jueves, no el viernes, bien, de acuerdo, pero la imagen de unidad es maravillosa y ojalá permanezca en la retina de la gente para que quien intente politizar y hacer un uso miserable del dolor y de este horror sea rechazado por esa ciudadanía que yo le querría llamar el espíritu de Barcelona. Oye, ha nacido el espíritu de Barcelona como en su momento nació el espíritu de Ermua. A mí me encanta ver a la gente
ahora
diciendo
que,
no tengo miedo.
No,
pero o sea, ver a la gente con el no tengo miedo, luego bien es verdad, yo leía el otro día a Salvador y decía, oye, ni con velitas, ni con tal, esto no se soluciona de esta manera, efectivamente, pero la gente ha salido a la calle, ha vuelto a esa plaza y la imagen de unidad ha sido muy potente, sobre todo porque excluye a los bárbaros. Y esto está muy bien.
Enseguida continuamos que tengo ya aquí a Toni Martínez. Quiero que hablemos un montón de cosas. Enseguida seguimos con la cuestión de Cataluña.